El microscopio. El microscopio.
La doctora Lucía Barrera es microbióloga, asesora de la Oficina Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Lleva más de 3 décadas de experiencia en microbacteriología y 31 años en la conducción del servicio de microbacterias INEI ANLIS, Dr. Malbrán Argentina, y en la co-coordinación de la Red Nacional de Laboratorios de TB. Integra el grupo asesor técnico del Programa Regional de Tuberculosis, Comité de Luz Verde. La doctora Lucía Barrera nos habla sobre el falso diagnóstico de tuberculosis.
Muy bienvenida, Lucía Barrera, a El Microscopio, experta en diagnóstico de tuberculosis. Para entrar en el tema, Lucía, ¿de qué se trata la contaminación cruzada de muestras en el diagnóstico de la tuberculosis?
Llamamos contaminación cruzada, en este caso para el diagnóstico de tuberculosis, a la transferencia de bacilos que puede ocurrir en el laboratorio o de componentes del bacilo de la tuberculosis cuando se están procesando muestras que se investigan en el laboratorio. Puede suceder especialmente cuando en un mismo día de trabajo se investiga una muestra que tiene alta carga de bacilos, muchos bacilos, en su contenido y después a continuación muestras negativas. Entonces de la primera pueden transferirse bacilos a las que se procesan subsecuentemente.
¿Y cómo se produce?
Bueno, puede suceder en cualquiera de los procedimientos que realiza el laboratorio para examinar esas muestras e investigar si el bacilo de la tuberculosis está presente o no en ellas. Los procesos que normalmente se aplican son los que están destinados a examinar microscópicamente las muestras en una técnica que llamamos baciloscopía, y entonces cuando se las prepara en serie para hacer ese examen diagnóstico o cuando se trata de identificar en ellas el ADN que es característico de del bacilo de la tuberculosis o se las cultiva de manera que ese bacilo se multiplique activamente en un medio preparado en el laboratorio hasta hacerse visible en forma de colonias. En todos estos procesos, si no son realizados muy cuidadosamente, se puede transferir material, por ejemplo, de un portaobjetos a otro, de un tubo a otro, salpicando con cualquier reactivo que se use en serie para esas muestras que esté contaminado y entonces subsecuentemente contamine las siguientes muestras, o con cualquier instrumento que también se use en común para procesar las muestras. Se ha comunicado incluso muy curiosamente en algunas publicaciones, que la fuente de contaminación eran la manga del guardapolvo que usan los laboratoristas, que inadvertidamente quedó contaminada con una muestra y después en las maniobras posteriores fue contaminando muestras subsiguientes. Uno de los procesos más peligrosos con las técnicas más modernas es aquellas en las que se trata de identificar el ADN del bacilo de la tuberculosis, porque muchas veces cuando se usan los sistemas que llamamos abiertos es necesario, se multiplica el ADN que uno está buscando para identificar el bacilo. Muchas veces la cantidad de ADN que se multiplica en el tubo de ensayo es muy grande y cuando se abre ese tubo de ensayo, ese ADN puede pulular en el ambiente del laboratorio. Y entonces, por ejemplo, al día siguiente, ese ADN que ha quedado pululando, contaminar una muestra que se procesa al día siguiente y que no contenía bacilos para dar un falso resultado.
Caramba, ¿y qué consecuencias trae?
Bueno, la consecuencia grave que tiene es que se diagnostica tuberculosis a un paciente que realmente no la tiene, simplemente porque hemos contaminado su muestra, a partir de la muestra de otro paciente que sí tenía tuberculosis. Es decir, se produce lo que llamamos falso resultado positivo. Esto tiene como consecuencia que se trate, bueno, cuando un médico recibe un diagnóstico, un resultado positivo que determina la presencia del bacilo de tuberculosis, inmediatamente tiene que administrar tratamiento. En este caso, frente a un falso resultado positivo, lo hace innecesariamente. Y después hay que desencadenar medidas para investigar los contactos de ese paciente que pudieron haberse contagiado a partir de él, de la enfermedad, y bueno, en fin, se desencadena una serie de acciones de salud pública que también son innecesarias. Pero principalmente lo más grave es administrar el tratamiento innecesariamente al paciente, porque el tratamiento es largo, son 6 meses mínimamente, y está conformado por drogas que, si bien son muy efectivas para matar el bacilo, también tienen efectos secundarios indeseados, trastornos hepáticos fundamentalmente, que en este caso son aparecen en el paciente innecesariamente.
Ahora, ¿qué herramientas hay disponibles para la identificación de este tipo de error?
Bueno, para estar seguros de que se ha producido una contaminación de laboratorio, lo que se hace es, primero uno tiene que tener la sospecha de que tal cosa ha sucedido, y entonces tratar de identificar la identidad de los bacilos que han aparecido en todas esas muestras en las que uno sospecha que se ha producido un episodio de contaminación cruzada. Para identificar si estos bacilos son iguales todos entre sí o son distintos, se aplican las técnicas de epidemiología molecular que van caracterizando esos bacilos como si fueran a través de su huella dactilar, o sea, las características de ciertos marcadores en su código genético que nos permiten decir este bacilo es igual a otro o son distintos entre sí. Si en una serie de cultivos positivos o pruebas moleculares positivas o baciloscopías positivas, nosotros vemos que los bacilos son todos idénticos entre sí, entonces podemos confirmar que nuestra sospecha era cierta y se había producido una contaminación de laboratorio.
¿Cuándo comienza la sospecha de contaminación cruzada? ¿Hay que esperar a que el médico mande al paciente a un segundo chequeo y que entonces le digan que se curó?
No, porque se puede curar y entonces la sospecha pasa totalmente oculta, porque digamos, lo lógico es que un paciente que tiene tuberculosis, aplicando un buen tratamiento, se cure. Entonces esto no nos indicaría que hubo un falso resultado positivo. La sospecha puede partir y debería partir siempre, y para eso tratamos de difundir estas cosas entre los laboratoristas, a partir del propio análisis de los registros de laboratorio, de estar alerta constantemente en el laboratorio. Por ejemplo, cuando uno ve un resultado positivo seguido de varios en una secuencia de otros positivos acumulados, o la frecuencia de resultados positivos es mayor a la que normalmente se produce en la rutina de trabajo, uno debería estar atento a discernir si se ha producido la contaminación cruzada o no. Otras veces, cuando el laboratorio esto le ha pasado inadvertido, es la sospecha médica la que produce la alerta, porque los médicos, que sobre todo los que están muy entrenados y con mucha experiencia, cuando reciben un resultado positivo de un paciente cuyos exámenes clínicos y estado de salud, evolución del estado de salud, no le parece muy compatible con tuberculosis, da la alerta, y entonces ante esa alerta francamente dice: me parece que este resultado no es posible, y frente a ese comentario el laboratorio debe desatar toda la investigación para discernir si se ha cometido un error, sí o no.
¿Y qué se hace frente a un caso positivo?
Normalmente cualquier resultado positivo del laboratorio que indica la presencia de tuberculosis hace que el médico administre tratamiento inmediatamente si no lo ha hecho antes, porque a veces por la misma sospecha clínica ya establece el tratamiento estandarizado, aún antes de que le llegue el resultado al laboratorio. Cuando le llega el resultado al laboratorio, lo confirma y mantiene ese tratamiento. Salvo en esos casos en que comentaban que el médico está muy atento, tiene mucha experiencia y presenta dudas frente a ese resultado.
Lucía, ¿existen datos de estudios sistemáticos de contaminación cruzada en Argentina?
En nuestro país, como en todos los países de Latinoamérica al menos, hay un laboratorio nacional de referencia que en este caso para la tuberculosis está dentro del ámbito de la Administración Nacional de Laboratorios de Salud, lo que se llama ANLIS, Dr. Carlos G. Malbrán. En este nivel de referencia nacional se investigan todos los episodios que surgen de la sospecha de ese laboratorio de referencia nacional o de otros laboratorios que trabajan en el país, son más de 700 laboratorios que están haciendo diagnóstico de tuberculosis en el país. Cualquier sospecha que emane de esos laboratorios es investigada en este Laboratorio Nacional de Referencia con esas técnicas que permiten identificar si todos los bacilos del episodio son iguales o diferentes. La sistematización depende de la alerta de los laboratorios para sospechar. Si sospechas, entonces se investiga.
¿Y cómo evitar o al menos minimizar el riesgo? ¿Qué medidas debe asumirse el laboratorista?
Bueno, cuidando mucho las maniobras del laboratorio. Hay que tener muy, muy, muy buen entrenamiento para trabajar en esterilidad, con bioseguridad y también evitando esta transferencia de material o la contaminación cruzada. Hay que cuidar mucho la pureza de los reactivos con que se trabaja. Para eso normalmente se recomienda muy enfáticamente fraccionarlos, no usarlos en serie por varios días, sino fraccionarlos, usarlos un día, todo remanente se descarta, al día siguiente empezamos con reactivos, otra fracción que nunca ha sido tocada y por lo tanto evitamos aumentar el riesgo de transferencia de material con ellos, usando mucho material descartable, procesando las muestras que uno sabe que tienen alta carga de bacilos aparte de las otras, y en esto que decía que es uno de los procesos más riesgosos, que es el de abrir tubos con ADN del bacilo que se ha multiplicado artificialmente en el tubo, ese proceso hay que hacerlo en un ambiente separado del resto de los laboratorios donde se hacen los otros procesos, con el aire de ese laboratorio totalmente incomunicado con las otras áreas, usando ropa exclusiva para ese área que luego no es utilizada en otras, instrumentos y equipos exclusivos también de ese área que no se sacan de ese laboratorio de contención del material amplificado.
¿Y sería importante adoptar mecanismos de vigilancia? ¿Los hay?
Sí, en realidad no hay un sistema formal de vigilancia como el que existe, por ejemplo, para notificar enfermedades transmisibles. No es un sistema formal. Pero, por ejemplo, como lo he comentado, el Laboratorio Nacional de Referencia mantiene un registro de los episodios que ha investigado y que han resultado positivos y trabaja sobre ellos para introducir medidas correctivas que minimicen el riesgo de que vuelva a suceder, digamos.
¿Y cuáles serían las señales de alarma que hay que tener presentes?
En todos los procedimientos de laboratorio, cada día de trabajo se utilizan lo que llamamos controles. Controles para ver que la reacción que tiene que dar positiva de positiva y la que tiene que dar negativa de negativa. El control negativo en este caso es el que nos lleva a estar alertas para detectar los episodios. Uno para el control negativo usa un material que sabe que no contiene bacilos y si eso me da un resultado positivo, bueno, tengo que revisar todos los procedimientos, anular todos los resultados que he obtenido en el día porque algo ha causado el error y una de las causas de ese error es la contaminación cruzada. Por otra parte, como comenté antes, el laboratorista tiene que estar muy atento a sus resultados, la aparición de varios resultados positivos consecutivos, el aumento de la frecuencia de resultados positivos con relación a lo normal y, por supuesto, escuchar la palabra del médico cuando plantea dudas acerca de un resultado.
Muchísimas gracias por tu participación hoy en el microscopio, Lucía Barrera. Y te comprometemos para una segunda charla en donde vamos a hablar sobre la Red Nacional de Laboratorios de Tuberculosis, los laboratorios supranacionales de tuberculosis y el Programa Regional de Tuberculosis de la Organización Panamericana de la Salud. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima entonces.
Perfecto, muy bien.
El microscopio.